Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Bélgica en Spa, así que paso a presentar a los compañeros que habitualmente tenemos aquí. Hola Julio Romero, ¿qué tal?
Hola, muy buen Ángel, buenas tardes equipo. Pues nada, ya estamos aquí preparados y ganas de analizar todo lo ocurrido en Bélgica.
Muy bien, después de dos semanas sin Fórmula 1 ya se echaba de menos. Hola David Moreno, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes chicos. Pues nada, aquí ha sido un poco aburrido mi circuito favorito, pero bueno, ahora entraremos en detalle.
Muy bien, perfecto. Hola Héctor Parga, ¿qué tal?
Hola chicos, pues como David, circuito favorito y un gran premio que nos ha defraudado una vez más pese a ese safety car y posible amenaza de lluvia, pero nada.
Nada, al final ni lluvia ni nada, de nada, de nada. Bueno, ahora lo comentaremos. Y de momento, pues, cierra aquí el equipo Oriol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Pues bien, igual que los demás. Una carrera apasionante de estas que crean escuela. Y lo del circuito también. Uno de mis circuitos favoritos. Y sí que es cierto que la carrera ha sido un poco aburrida, pero bueno, ya lo comentaremos.
Sí, bueno, pues si os parece, vamos comentando un poquito lo que fue la clasificación. Básicamente, ya me comentaréis qué destacaréis de la clasificación, pero yo sobre todo, aunque esperamos que Ferrari no está fino, pero tan atrás, el estar peleándose casi por entrar a duras penas en la Q2, ¿no? Y darse ya con un canto en los dientes, da un poco de lástima, ¿no? Y después comentaremos además la imagen que han dado en carrera, salvo por el punto honor de Leclerc, y bueno, ahora analizaremos, pero ¿qué os ha parecido lo que es la clasificación? Porque por un lado vemos que escuderías como Alfa Tauri, Renault, McLaren, han hecho dentro de lo que cabe un buen papel, Mercedes por supuesto arriba, y Verstappen pues un peldaño por debajo, pero no sé si queréis destacar algo en concreto de esa quali, Julio.
Sí, bueno, destacar por supuesto el desastre de Ferrari, ¿no? 13-14, no pasar a la Q3, yo creo que son lo más ya reseñable, ¿no? Porque, hombre, importante ver la buena posición de Ricciardo en una cuarta posición, que creo que es bueno para Renault también, ¿no? Y Albon en esa quinta. Pero creo que lo de destacar es que Ferrari no pasara a la Q3, ¿no? Es lo más destacable y la verdad es que, hombre, ya esto empieza a ser un poquito ya desesperante. Y bueno, ahora hablaremos ya de lo que ha sido la carrera, que pues, ha sido prácticamente lo que hemos visto en una Q3, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. ¿Alguno más quiere comentar?
Pues sí, la verdad a mí A mí lo que me llamó la atención, aparte de el desastre de Ferrari, ha sido la... ¿cómo llamarlo? La resurrección de Renault. Se nota que tienen un coche que en los circuitos con media carga y con poca carga aerodinámica van como un tiro, que es más o menos lo que les pasaba a los Racing Point el año pasado. Los circuitos muy rápidos, hemos visto los resultados, y quedar Ricciardo cuarto y Ocon creo que salía sexto en la quali, el mejor resultado en todo el año. Y lo de Ferrari es que ver en la Q1 que Russell con un Williams acababa delante de Vettel, creo que fue, yo me quedé aquí impactado, pero bueno. Y claro, y la pole, la primera línea, pues como de costumbre, el bueno de Luis ahí haciendo hammer time y el codo por la ventanilla.
Sí, como suele ser habitual. Héctor, en quali, sin embargo, por ejemplo, lo que me comentaba David, dice como los Racing Point del año pasado, y sin embargo, en esta quali, Racing Point se han quedado muy atrás en la Q3, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, reseñar, simplemente para finalizar, lo malo de Ferrari en la clasificación es que se sabía que iba a pasar. Desde que el viernes empezó a rodar sabíamos que esto no iba a ir bien. Y Racing Point sí, un circuito en el que precisamente estábamos acostumbrados que cuando llegaban Spa y Monza, los antiguos Force India, hoy en día Racing Point, sabíamos que, dudando del ritmo en carrera, pero sabíamos que en clasificación iban a estar ahí arriba. Y bueno, pues la verdad es que el sábado fue bastante decepcionante para tanto para Checo como para Stroll, que se quedaron bastante atrás, se vieron superados por ambos Renault. También se metió ahí Alexander Albon, que hizo un trabajo un poco mejor este sábado. Pero bueno, estamos en lo mismo de siempre, que Racing Point ha nacido o el Mercedes Rosa ha nacido con un muy buen coche. Estamos ya a punto de llegar al Ecuador de esta temporada express, de esta extraña temporada, y siguen desaprovechando las oportunidades de coger puntos. Ya hemos visto que Renault hoy les ha dado un buen repaso y sí han sumado una gran cantidad de puntos. Y bueno, y simplemente para acabar esta primera intervención de clasificación, decir que bueno, ha sido la última clasificación con el party mode, con el modo fiesta de Mercedes, pero creo que va a dar igual, porque si este sábado les metió un segundo a todos, pues imagino que Monza, pues en vez de un segundo, meterán a lo mejor solo 5 o 6 décimas. Vamos a ver dónde queda esa anulación del party mode, pero tampoco el propio Max Verstappen ya está diciendo que hay que seguir siendo realistas y que no va a traer ningún cambio al Mundial este límite que van a intentar ponerle a los Mercedes.
De hecho, se supone que llevan 2 carreras sin usar el party mode en clasificación, porque es que no les hace falta. Y además... Claro, además les viene bien, dicen, porque así conservan más el tema del motor. Así que, bueno, pues parece que va a ser un añadido de ventaja en vez de una desventaja. Oriol, no sé si quieres añadir algo de la quali, y bueno, un poquito también comentar qué te parece el tema de que Ferrari, con todos los problemas que tiene de motor, pues el año que viene están los famosos tokens de que no pueden rehacer el motor, pero sí ir modificando cosas. Pequeños avances que puedan hacer en el motor para más o menos maquillar y que no sea tan desastroso el año que viene como este año, que malo va a ser el año que viene, pero no sabemos hasta qué punto.
Pues a eso iba precisamente, lo de la clasificación, más de lo que se ha comentado poco puedo decir, pero sobre todo lo de Renault me ha sorprendido. Y teniendo en cuenta lo que comentas ahora, lo de los tokens, es decir, que desde la congelación de los motores, el motor es lo puedes maquillar más que mejorar. Renault, con lo que nos ha demostrado que motor tiene en este circuito, como el resto lo puede modificar, puede tener un gran coche. Ya no cara al 21, pero cara al 22 puede tener un coche muy competitivo. Completamente contrario a Ferrari. Es decir, Ferrari tiene un motor desastroso. Y gracias a la magnífica reglamentación que hay ahora mismo, lo único que puede hacer es tocar 4 cositas y bueno, que va a conseguir cerrar y llegar a la media tabla, porque es que hoy es que no estaba ni en media tabla, estaba abajo. Con lo cual, pocas esperanzas tengo. Es que yo ya llevo tiempo diciendo lo que Sí que es cierto que Mercedes está arriba porque se lo ha ganado, pero si tienes una congelación de motores tan abusiva como la que hay ahora, es imposible que ningún equipo le haga sombra a Mercedes hasta que no rompas esa reglamentación. Por mucho control de presupuesto que hagan, da igual. Si es que si nos das 1.000 euros para gastar en un coche, a ti y a mí, y yo tengo un Seat Panda y tú un Ferrari, da igual que me gaste yo 500 y tú 500. Tú ya sales con ventaja, con lo cual Mercedes ya está con la ventaja y da igual lo que hagas. O rompes esa tontería de congelar motores, o da igual lo que hagas. Estaremos así hasta que alguien le dé la gana darse cuenta.
Sí. Bueno, ahora entraremos en la carrera en profundidad, pero Julio, lo que comentaba Oriol con el tema de Ferrari, pero es que no solamente que sea el motor desastroso, es que hemos visto hoy en carrera cómo un Alfa Romeo le pasaba a Vettel como si nada, ¿no? Raikkonen hemos visto, ¿no?, cómo fácilmente pasaba hacia adelante y no podía hacer nada a Vettel, es decir, no es que fuera disputado, es que con cierta facilidad un equipo cliente, además, un equipo que siempre ha estado históricamente detrás de Ferrari y sin embargo es otro más, ¿no? Es decir, lo que se suele decir aquí en España, que le pasaba hasta el apuntador.
Incluso un Alfa Tauri, que a mí también me preocupa bastante que un Alfa Tauri le quita las pegatinas a un Ferrari. Una cosa es que tengas un gran premio malo, cualquier tipo de problema en el motor, pero lo que no puedes dar es el último y que te estén pasando, como tú dices, hasta el apuntador, pero de una manera radical, es decir, sin manera de competir. Es decir, en el momento que abrían el DRS, ningún Ferrari podía atacar ni siquiera poner las cosas difíciles en la siguiente curva, ¿no? La verdad que, hombre, esto es difícil de encajar porque no es lógico que Ferrari esté tan atrás. Evidentemente, o lo que se habla, ¿no?, con ese acuerdo que hubo entre FIA y Ferrari, que los motores no son los mismos. Es decir, yo lo compro hasta un cierto punto. Es decir, no podemos ver un Ferrari tan atrás. Es decir, ¿qué motor llevaba Ferrari? O sea, ¿qué tenía en el motor? Porque aún así no era capaz, bueno, competía algo con Mercedes, pero Mercedes aún eran superiores, ¿no? Pero es que Ferrari, cada vez que están pasando cada gran premio, están más atrás, que es lo que a mí más me preocupa, porque al principio Leclerc maquillaba un poquito las cosas, Vettel estaba detrás, se le ha cambiado el chasis a Vettel, pero yo lo que veo que no mejoran, pero no solo mejoran, sino que empeoran. Vemos a un Ferrari que cada vez está más atrás y que sí, la quali, no a una vuelta, el Ferrari no rinde, pero sí que después en carrera le vemos un poquito más fuerte, tal. Tampoco. Es decir, estoy viendo que Ferrari se está desinflando y veremos qué pasa en los próximos grandes premios. Si esta va a ser la tónica...
Tampoco han podido adelantar más al final.
No, ni a Haas tampoco.
No. A Grosjean iba ya en las lonas y no podían. O sea, eso es llamativo, no es lógico. O sea, no es solamente que el motor haya cambiado, ahí tiene que haber mucho problema a nivel de chasis y etc. Es decir, no creo que solo sea el motor.
¿No recuerda el McLaren de 2018? Que empezó así medianamente bien y según avanzó la temporada se fue para abajo y acabó con los Williams.
Pero, hombre, a ver, salvando las distancias, Ferrari tiene que estar arriba. Es decir, yo entiendo que al final tanto Mercedes o Red Bull poniéndose las pilas, como siempre han hecho, ¿no?, que durante la temporada han ido mejorando y el final de temporada de Red Bull han intentado poner las cosas difíciles. De ahí del año pasado que se fichó también a Albon para sumar puntos y ponerle su campeonato difícil a Ferrari, pero es que este año, bueno, ya creo que en Constructores ya la habrá pasado Racing Point, McLaren y Renault, creo que estará ahí a las puertas. Es decir, eso no es tolerable en Ferrari.
Está Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point y Ferrari. A dos puntos Renault.
Es más o menos lo que he dicho.
Claro. Es que... Lo que está claro es que desde 2010 no tenía un resultado tan malo en carrera. Los Ferrari, ninguno de los dos ha conseguido puntos. Me refiero a carreras que no hayan sido porque se han chocado los dos coches entre ellos, cosas por, digamos, de fuerza causa mayor, ¿no? Simplemente que es que no han podido alcanzar por sí mismo los puntos. Oriol, sí que querías comentar.
Sí, respecto a lo que comentaba Julio, que obviamente el problema no es solo motor, también es chasis, hay un montón de problemas en ese coche, pero cara al trabajo sí que pueden trabajar en eso. O sea, no me preocupa, Ferrari tiene suficiente equipo, puede tener un año malo, pero irán tirando, o sea, se podrá tocar ese tema lo podrán ir mejorando. Lo que me preocupa mucho es que este circuito en mucha parte es motor. Y es precisamente esa partida la que no se puede tocar, y es esa partida la que ha hundido a Ferrari donde está hoy. Porque en otros circuitos que está compensado, sin ir más lejos, Barcelona. Barcelona es de los circuitos más compensados que tiene el Mundial. Y vale, sí, no estaba bien, pero tampoco hizo el ridículo. Como hoy, quiero decir. Pero claro, ahora viendo que el motor está como está y no lo puedes tocar, es que es eso lo que me preocupa. No me preocupa el chasis. Vale, pues el chasis está mal, pues tranquilo, ya lo arreglarán. Al final es Ferrari. Sabemos que un año lo puede tener malo, pero lo arreglarán. Pero el tema del motor es que ni queriendo. Es que el problema es ese, es que no se puede cambiar. Y ese es lo que me preocupa, vamos.
Claro. Bueno, pues ahora sí vamos con el inicio de la carrera, ¿vale? Seguimos el orden habitual. Julio, a ver qué te pareció esas primeras vueltas. En general, tal vez la sorpresa la marcó precisamente, que estamos hablando de Ferrari, Leclerc, ¿no? No, nadie pensaba que precisamente el Ferrari fuera el que adelantara, creo que fueron 4 o 5 puestos de inicio de salida, aunque después, lógicamente, se desinfló, pero fue una grata sorpresa, ¿no? Y también a todo esto, viendo la carrera como ha resultado, si como a ti te suelen llegar informaciones de prensa, Italia, tal, y bueno, ya he visto memes de Binotto caracterizado de payaso, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué me puedes decir a todo esto?
Hombre, bueno, decir que eso, que la salida de Leclerc creo que ha sido lo mejor. Yo creo que Leclerc era consciente de lo que tenía y que necesitaba remontarle la salida porque sabíamos que conforme iba celebrándose la carrera no iban a llegar a mucho más, ¿no? Lo que sí, hombre, decir una salida limpia, estamos acostumbrados siempre que en España, ¿no?, la primera curva, pues bueno, hay incidentes y bastante gordos, y la verdad es que bastante limpia, un Bottas conservador, como siempre, no he visto poner las cosas difíciles, sí que es verdad, tapando a Verstappen, y me ha llamado mucho la atención Ricciardo ha peleado, o ha tenido un cuerpo a cuerpo con Verstappen, pero bueno, hoy en día, como yo digo, ganarle en pista a Verstappen es complicado, ¿eh? Incluso con un coche negro yo creo que te las vería y te las deseaba, ¿no? Pero sí que es verdad, lo único así un poquito emocionante de la salida es ese pique Ricciardo Verstappen, que al final, pues bueno, el piloto holandés, como siempre, ha salido ganador y el poco más resaltar, por supuesto, lo que hemos hablado de la salida de Leclerc, ¿no? Que como tú dices, Ángel, cuatro, creo que es noveno, entre octavo y noveno creo que se puso, sí. Y bueno, y poco más, una salida, como digo, en general limpia y sin incidentes.
Muy bien. David, bueno, vamos a comentar también la no salida de Carlos Sainz, que el pobre lleva un año, que entre pit stop de 8 segundos y ahora un fallo de fiabilidad, con la buena clasificación que había hecho, un séptimo puesto, pues mira, salida por el lado limpio, pues podía tener sus opciones, ¿no? Que últimamente Carlos sale bastante bien. Y sin embargo, pues quiero entender que había un problema con la unidad de potencia que se ha trasladado para el tema del tubo de escape y al final era que no se podía solucionar, así que han decidido que no se podía correr. Y yo creo que cuando me parece que en una toma se ve a Verstappen y algún piloto más viendo a Sainz en vaqueros como flipando pepinillos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué ocurre? Y bueno, y coméntame el inicio de carrera a tu modo de ver.
Verle la cara a Verstappen y a quién ha sido, es que no sé quién ha sido el otro, y se han quedado aquí como diciendo, ¿viste que
Kvyat?
Con Kvyat, y como diciendo, joder, ¿viste que hacen vaqueros? Pero la verdad que ha tenido muy mala suerte. De hecho, se le ha escapado, no sé si ya le ha dicho a posta con el cabreo o tal, que había sido cosa de un cilindro. Luego la unidad de potencia ya la mirará Renault y dirá lo que ha pasado de verdad, pero vamos, que se le ha escapado ahí y sí, ya veremos si no le da un toquecito de atención por decir, soltarse de la lengua, pero bueno, Y en cuanto a la salida, pues lo que ha dicho Julio, Leclerc ha subido 4 puestos, creo que ha sido hasta llegar a Lescoms. Y la lucha que ha tenido Verstappen con Ricciardo durante 4 curvas ahí en paralelo, la verdad que ha sido lo mejorcito. Y también ha salido muy bien Gasly con neumático duro, que es el único que los llevaba, y ha pegado un salidón ahí espectacular. Y claro, los dos Mercedes han tirado. Y la verdad que Hamilton ha ralentizado mucho la carrera. Debe ser que pues, con estrategia de neumáticos, pero la verdad que me ha llamado la atención que no iba muy rápido.
Claro. Bueno, pues vamos comentando o dividiendo por partes, ¿no? De cómo han ido saliendo cada uno. Héctor, también lo que comentamos antes de Racing Point. No han salido todo lo bien que debieran, aunque después han tenido sus más y sus menos en carrera los Racing Point, que luego lo comentaremos, que tiene mucho que ver el tema de la estrategia. Por cierto, hemos comentado la buena salida de Leclerc y bueno, para buena salida que hace, y después la cosa se le estropea la carrera en esa parada que ha llegado a ser de 11 segundos, ¿no? Es decir, para una cosa que sale bien, después siempre hay una oportunidad para estropearlo, ¿no? Y bueno, la mala salida de Norris, ¿no? Porque también salía, se había clasificado para Q3, pero sin embargo quedó el 11 o el 12 en las primeras curvas, después recuperó, se salió de pista hacia la izquierda, puede para evitar un choque, pero bueno, pues ya iba un poquito a contracorriente. Héctor, comenta.
Sí, Norris se metió en el top 10, bastante por detrás de Carlos Sainz este fin de semana, que consiguió clasificar séptimo, y ahí ha hecho una mala salida, como dices tú, se ha tenido que ir por la parte exterior, a final de la primera vuelta creo que estaba 12º, y luego los Racing Point, que además de no tener una muy buena salida, es que se han encontrado con, como ha dicho David Moreno, con un Pierre Gasly que aparte de salir bien, iba como las balas con ese neumático duro. Ha sido bastante interesante la estrategia que ha elegido Alfa Tauri. Y bueno, es que realmente la salida ha sido bastante, bastante flojita en todos los sentidos. Es una pena, como dices tú, la de Norris, que sobre todo se le descargaba todo el peso de McLaren-Renault sobre él. Y bueno, pues ha tirado por la borda un poco al inicio de carrera, sobre todo en estas carreras en las que no pasa nada, porque aunque ha habido safety car, no ha influido realmente sobre las posiciones. Entonces sabemos que hoy en día que una salida supone el 70-80% del resultado final de la misma. Leclerc, espectacular. Y quiero resaltar, como todos vosotros, ese pique que han tenido Ricciardo con Verstappen al límite, pero respetándose. Y sí decir que me ha sorprendido bastante en la salida cómo nos hemos dado todo cuenta, habréis visto cómo Bottas sí se pegaba en la bajada antes de llegar a Rus a Hamilton, y no sé qué ha ocurrido, que al final, porque las cámaras no nos lo han enfocado, que cuando estaban ya subiendo Rus y en la recta camino a Lescoms, era Verstappen el que estaba pegado a Bottas. Yo no sé qué ha ocurrido ahí, porque al principio yo creía que Bottas iba a ser capaz de por lo menos lanzar el postureo de ataque sobre Hamilton, pero bueno. La salida, salvando esta buena salida de Charles Leclerc y de Pierre Gasly, pues han sido bastante, bastante conservadores todos. Ha habido poco que decir. Bueno, la verdad es que como en toda la carrera, para que nos vamos a engañar, nos han quitado hasta un poquito del espectáculo que podíamos tener al principio, que son, os decía yo por el grupo, que si os acordabais cuando al principio estaba el guardarrail en la primera curva y no esa escapatoria de asfalto que tenemos ahora.
Claro, ya. Se quita un poquito el respeto, ¿no? A que te pueda salir, ya no están quitando las gravas, ese tipo de cosas que bueno, que cuando se sale un coche sabes que si te sales, pues ya no hay solución, ¿no? Oriol, ¿qué te ha parecido la salida? Y bueno, ha comentado un poquito el tema de Ricciardo. Realmente los Renault han ido muy bien en esta carrera, es el tipo de circuito que le viene bien, el motor funciona, yo no sé si Alonso tendrá ya la sonrisa, ¿no? Diciendo, mira, pues parece que no va a ser tan mal el proceso del añito que voy a estar antes de que cambie la normativa, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
Hombre, la salida de los Renault ha sido bastante... Bueno, ya la clasificación fue bastante espectacular, por lo que es, al menos yo me esperaba. Y la salida ha sido realmente muy buena de Ricciardo. Yo pensaba que... A ver, sí que es un gran piloto, pero la costumbre de estar ahí tampoco es que la tenga, últimamente, quiero decir. Y el cara a cara con... El acoso que le ha hecho Verstappen ha sido bastante espectacular. Sobre todo esa batalla que han tenido unas 3-4 curvas, en las que en algún momento le ha llegado a ganar la posición a Verstappen. Cosa que me ha sorprendido. Lo que pasa que, bueno, como también comentaba Julio, Verstappen es un caníbal en la pista y es muy difícil pasarlo, es muy difícil luchar de tú a tú con él porque es muy buen piloto. Ricciardo también, pero sí que me ha sorprendido que le ha podido plantar cara en las primeras curvas el Renault al todopoderoso Red Bull de Verstappen. Digo el de Verstappen porque el de Albon ya es tema aparte. Pero sí, muy buena salida de Ricciardo y yo creo que de lo mejorcito del Gran Premio.
También porque Ricciardo se conoce perfectamente, lo ha tenido de compañero a Verstappen y además es un piloto con mucho oficio, mucha experiencia, que se ha visto que realmente se le ha puesto difícil. Yo creo que pillas un piloto un poquito menos agresivo que Verstappen y lo pasa.
No, eso seguro. O sea, si coges a otro piloto que no sea Verstappen, lo pasaba. Es que al único que no podía haber pasado era a Max. Aparte, limpio, sobre todo ha sido muy limpio. O sea, que los dos tienen mucho oficio porque podría haber sido un desastre absoluto esos paralelos en esas curvas, sobre todo en la salida. Y no, se han respetado, se han puesto en paralelo, en ninguna ocasión se han molestado, o sea, ha sido todo muy limpio. Y sí, eso a destacar, sobre todo me sorprende muchísimo, yo no me lo esperaba lo del tema de Renault con... No era consciente del pedazo de motor que tiene Renault. No sé si es de inicio de temporada o es que han tocado algún tornillo, un tornillito que vaya bien. No sé si me explico, pero ya, no, el que me haya querido entender ya me ha entendido. Y por eso digo que, pero sobre todo destacar mucho la salida de Ricciardo, que ha sido genial.
Julio.
No, quería añadir a lo que comentó Oriol que Ricciardo puede ser de los mejores pilotos que hay adelantando ahora mismo en la parrilla y aún así no ha podido con Verstappen. Es decir, que tiene mucho mérito, ya sabemos quién es Verstappen, pero cuando un piloto como Ricciardo, que es, vamos, prácticamente, como digo, del top 3 en la parrilla en adelantamiento, es un tío muy fino que sabe dónde adelantar, frena muy bien. Y aún así no ha podido con Verstappen, o sea que ya creo que con eso dice mucho del piloto holandés.
Sí, no, por eso digo que si llegan a ser otros dos pilotos, o se arma, sale el chapista y hace el domingo el chapista.
Sí,
seguro.
Yo iba a decir que no sé cómo no se ha desconfigurado los pesos del Red Bull con los huevazos que le ha echado el Verstappen ahí. Héctor.
Sí, estabais diciendo que sorprendía cómo Ricciardo ha podido enfrentarse a Max en la salida. También hay que tener en cuenta que Verstappen ha intentado adelantar a Bottas, no ha podido finalmente, con lo cual también se ha visto encajonado entre los Mercedes, lo cual Ricciardo ha sabido aprovechar muy bien. Pero bueno, que al margen de eso, la batalla ha sido espectacular y como dice Oriol, es otro piloto y Ricciardo estaba tercero y con opciones de podio seguramente. Hoy habría sido un día para que hubiera ocurrido algo y hubiesen acabado Abitbol y Ricciardo con un tatuaje. Ricciardo otro, pero Abitbol con otro. Ojo, sería una putada. También tengo una cosa. Si Abitbol no va a estar el año que viene en Renault, o el siguiente, sería una putada que acabes con un tatuaje para al final tener que marcharte unos meses de la Fórmula 1 también.
Sí. Bueno, pues más cosas. Precisamente, Julio, te quería preguntar sobre eso, sobre el inicio de Red Bull. Ya hemos comentado un poquito el tema de Verstappen, ¿no? Que apretando todo lo posible, pero también Albon sufriendo bastante. Ocon, Gasly y compañía le apretaban mucho en las primeras vueltas y llegamos hasta un punto en que está el famoso accidente de Giovinazzi y Russell, que yo cuando vi el coche que no se movía ningún piloto y empezaba a echar humo, yo me preocupé bastante. Así que, bueno, ¿qué te pareció todo esto?
Perdón, que lo tenía en silencio. Hombre, la verdad es que el accidente fue grande y gordo. De hecho, yo cuando vi cómo quedó el coche con las ruedas sueltas y tal, me asusté porque no era la típica salida que impactas contra la valla y rompes el morro. Cuando ya ves que medio coche está destrozado de lado y después, claro, en la repetición, ¿no? Cómo vimos a la rueda suelta y el impacto con Russell, que después Russell en rueda de prensa, bueno, pues ha elogiado al halo, porque le ha dicho que le ha salvado de en un 80-90% de ser más grave el accidente. Sí que es verdad que yo he visto más tomas de otras televisiones y sí se ve que, porque la toma principal que vemos en la onboard de Russell, vemos como la rueda se cruza incluso con la suspensión e impacta, ¿no? Pero hay otras imágenes que es, no sé si es de un coche que viene atrás, creo recordar de una imagen más hacia atrás, que ahí sí se ve cómo impacta la rueda con el coche de Russell, y la verdad es que da miedo, bueno, y después el impacto contra la barrera, ¿no? Afortunadamente los dos salieron por su propio pie y bueno, sin más lesiones que el susto que se llevaron, pero la verdad es que el accidente fue gordo y hombre, no sé cómo decirlo, pero mira, a mí me ayudó para despertarme porque ya estaba cerrando un poquito los ojitos cuando vi el accidente de hostia y ya pues me mantuvo despierto otras 10 vueltas.
Bueno, que Russell ha tenido la sangre fría de no dar un volantazo, sino ligeramente ir inclinándose hacia un lado para que justo sí. La rueda, en vez de impactar justo en el frente, impactara contra su propia rueda y minimizara daños, pero hay que tener sangre fría y nervio de acero. Otra cosa que me extraña, Julio, porque en años anteriores estaba muy controlado el tema de que las ruedas quedaran sujetas al coche, y este año hemos visto volar bastantes ruedas. ¿Qué pasa? ¿Que este año el Kevlar funciona menos que otros años? ¿O qué ocurre?
Es algo que se está hablando y debatiendo mucho, porque no es la primera vez que hemos visto una rueda soltarse, y eso con la normativa de, bueno, Oriol Toro puede decir que un mecánico, por desgracia, falleció a causa del impacto de un neumático, pues bueno, se pusieron medidas más duras. Creo que llevan una doble cadena, una doble cuerda, bueno, por llamarlo así, ¿no? De seguridad, y es muy difícil que se suelte, ¿eh? Pero muy difícil. Pero, como tú dices, Ángel, este año ya no es la primera vez, hemos visto otras ruedas por ahí rondando, y la verdad es que llama un poco la atención, porque después no se ha hablado, yo entiendo que deberían de penalizar esto, porque es un fallo de seguridad en los equipos, pero sin embargo no... Se le ha dado bombo durante la carrera, comentaristas y tal, pero no hemos visto los típicos, bueno, pues ya comunicados, ¿no? De la FIA con Fórmula 1, ¿no? De las sanciones, ¿no? Igual cuando uno cambia un motor o X, ¿no? O con toda esta problemática que ha pasado ahora con Racing Point, de que las reprimendas, las típicas reprimendas, ¿no? Que se publican, ni siquiera una reprimenda en este caso a Alfa Romeo, ¿no? Por esa rueda. Pudiendo provocar, ahora mismo es que no hay público, pero imaginaros que yo qué sé, que hay la mala suerte que salta la rueda o incluso le da un comisario, ¿no? Es llamativo, pero más llamativo es que no veamos la FIA pronunciarse respecto a esto.
Sí, pero como has dicho, Julio, cuando ha salido la rueda de despedida, llevaba trozos de caja de cambios o de suspensión.
Sí. Yo creo más que peligroso.
Ha arrancado la pieza entera, por eso no ha funcionado las cuerdas. Porque cuando da la rueda de Russell, la rueda de Russell sí que se queda enganchada con los dos cables. Que se ve cómo va colgando. Y no llega. Sí. De hecho, que ha dicho lo del halo también, porque se le ha venido la rueda suya hacia la cabeza.
Muy bien, pues continuamos. Y Oriol, también querías comentar, ¿no? Respecto al accidente.
Sí, respecto al tema de los neumáticos y las cadenas. Sí que es cierto que este año estamos viendo que están saltando algunas ruedas, pero sí hay que notar, primero lo que ha comentado David, es que no es que salte la rueda, es que salta el buje, la suspensión, hasta una parte del bueno, ha salido de todo. Es decir, el problema es dónde coges la rueda. Si se coge a la suspensión y salte disparada la suspensión, es que tampoco puedes hacer nada. Eso por primer punto. Y el segundo, recordad cuándo saltaban las ruedas. Esta rueda con el impacto que ha habido, si salta el muro. salta el muro y sale disparada y salta, o sea, sale volando, llega a altura, salta el muro. En este caso no, ha salido unos metros. Lástima que lo ha cogido un coche que venía detrás, pero no ha saltado como saltaban antes. Recuerdo un accidente, creo que fue de los últimos oficiales que murieron por impacto de rueda, que fue en el Gran Premio de Monza de hace unos años, que fue un accidente de la Rosa, precisamente, que fue su neumático el que salió disparado. Pues que salió disparado a 250 km por hora. Claro, cogió al Marshall en medio y lo ahora sería imposible que pasara eso, porque no salen las gomas, las ruedas al final, las cadenas paran ese primer impulso. Entonces salen, sí, saltan, pero saltan, es que es peligro para los pilotos, pero tampoco era la velocidad que llevaba esa rueda. Lo malo es que se ha quedado en medio de ha ido como dando tumbitos en medio de la trazada, que eso es lo peligroso, pero realmente lo que también conlleva es que cuando salta lleva mucha más masa. Es decir, no solo lleva la masa de la rueda, sino que lleva la masa de la rueda, los frenos, el buje, la suspensión, y ahí sí que estaba el peligro. Pero claro, es que pocas cosas puedes hacer con eso. Pones una cadena al chasis, y si es que es...
Pero Oriol, ¿qué tiene que ver por la configuración que ahora tienen los coches para hacerlo más rápido? No sé, la aerodinámica que llevan ahora... ¿Influye a la hora de que queden menos sujetos que antes? Que no, porque yo llevaba bastantes años sin ver, porque no ha sido, como comentabas con Julio, ni una ni dos, han sido tres o cuatro ruedas ya que han saltado.
Sí. No soy especialista en... O sea, no estoy allí viéndolo, ni soy ingeniero de... Pero yo creo que el máximo problema es el paso por curva y la velocidad de los coches. Es decir, antes corrían mucho, pero había otras configuraciones aerodinámicas que permitían anclar mejor esos neumáticos. Ahora se busca el límite y sobre todo que el coche se destroce al impactar para que absorba las máximas fuerzas G y el piloto sufra menos. ¿Qué conseguimos? Que se rompan piezas. Claro, ahora los coches corren muchísimo más en el paso por curva de hace... El 2014 aquí es una salvajada. Los coches han bajado un montón de segundos, pero los impactos son más fuertes. Es posible que se haya relajado ese cálculo y nos estemos encontrando con estos destrozos ahora este año.
Sí, es lo mismo, no. Que está... Destrozarse se ha destrozado porque había piezas por todas partes. Los coches han tenido que casi pasar de puntillas para no llevarse, bueno, pues, que perjudique a su propio coche. Y lo que dice de la velocidad por curva está demostrado, porque de hecho el tiempo que ha hecho Vettel en clasificación, que hizo, me parece que fue segundo, ¿no?, el año pasado o por ahí en quali, y este año ha quedado el 13-14 haciendo el mismo tiempo, ¿no? Así que se ve.
¿Sí, Oriol? Sí, no, es un poco como lo que ha estado pasando en MotoGP, que las motos cada vez han corrido más, han corrido más, han corrido más, han corrido más, han corrido más. Los circuitos han sido los de siempre, siempre han sido seguros, hasta que ahora, pues yo lo he visto en el circuito, que en mi curva raramente llegaba un piloto, en el paso por curva llegaba al muro, empezaron a llegar al muro, empezaron a saltar motos del muro, o sea, impactar y la moto saltar al muro y llegar a donde estábamos nosotros, y hasta lo de, desgraciadamente, el accidente de Salón, que pasó lo que pasó. Y ahora se ha abierto una excavatoria más ancha y todo esto es porque cada vez... A lo de MotoGP, la Fórmula 1 es lo mismo, corren más, el paso por curva es mayor y los sistemas de seguridad generalmente no van acorde con esa evolución. Por eso yo creo que por ahí puede estar el problema, que cada vez corren más los coches de Fórmula 1 y ese elemento que ha funcionado hasta ahora es posiblemente haya que revisarlo y adaptarlo a la velocidad que hay ahora, porque realmente sí que es cierto que este año ha sido exagerado.
Claro. Héctor, vamos contigo.
Sí, es que os quería decir que de todas maneras el problema es, como decís vosotros, es la parsimonia o pasividad que está mostrando la FIA, porque es la tercera o cuarta vez, y desde que se instauró el Kevlar hemos visto, no sé las velocidades, pero hemos visto accidentes mucho más fuertes y con impactos mayores que el que realmente ha tenido Giovinazzi, y los neumáticos han aguantado fijados. Entonces, evidentemente, después de hacer un estudio y por mucho que apliquemos ciencia e ingeniería, evidentemente pueden ocurrir escenarios que en una vez de cada 100, 1000 o 1 millón, eso tendrán que hacerlo los ingenieros los cálculos, fallen los sistemas y un neumático salga despedido. Lo que no puede ser es que en una misma temporada, y estamos hablando de que llevamos un mes y medio de competición nada más, es que no es ni siquiera algo prolongado en el tiempo, se han soltado 3-4 neumáticos, con lo que el peligro que eso supone para la seguridad de un piloto. Hay que tener en cuenta que pese a que el neumático no va con su máxima aceleración y su máxima carga, porque viene de rebote, es decir, ya va perdiendo fuerza, y aún así hemos visto cómo ha destrozado la suspensión en un toque lateral de George Russell. Evidentemente, para mí, esto está ocurriendo algo. Yo no sé si la FIA está siendo más permisiva o no creo, sinceramente, Oriol, no tengo mucho conocimiento de física, pero el poco que tengo, no creo que la velocidad, porque aunque es cierto que los coches están siendo, respecto a 2014, unos 5 o 6 segundos por vuelta más rápido, el incremento, aunque la vuelta es mucho más rápida, realmente tú el paso por curva es unos cuantos kilómetros por hora más rápido. Es decir, a lo mejor antes, donde pasabas a 234, estás pasando a 238. No debería suponer un incremento tan elevado como para que provoque ese fallo de seguridad. Además, como os digo, si un sistema está instaurado es para que funcione y evidentemente pueda fallar en uno de cada mil veces. Y ya no es cuestión de que el Haas está protegiendo a los pilotos, etcétera. Es que eso no puede ocurrir. Y como os digo, el accidente de Giovinazzi, aunque ha sido fuerte, en los últimos 10, 15 años, o en los últimos 2, 3, hemos visto accidentes muchísimo más fuertes, muchísimo más graves.
El de Alonso en Australia, por ejemplo.
Evidentemente. Mm-hmm. O sea, además, es que fíjate, aunque la suspensión, el problema es que aunque la suspensión ha quedado destrozada y ha salido disparada, como habéis dicho, cajas de cambios, etcétera, vamos a suponer que la suspensión sale volando. ¿Por qué? Y el neumático sale volando, pero ¿por qué la cuerda, como ha dicho Julio, mal dicho, ¿por qué no está pegada al neumático? ¿Por qué? ¿Por qué se está soltando? A mí no me preocuparía tanto si yo hubiese el neumático botar con el que lo ha agarrado. Lo que estoy viendo es que a lo mejor está habiendo los equipos han decidido, por algún motivo aerodinámico o de ingeniería, quizá no prestar tanto atención al Kevlar, y la FIA está evidentemente permitiéndolo. Y como habéis dicho vosotros, es que en un mes y medio que llevamos hoy, me parece que ha sido la séptima carrera, 3-4 accidentes, que ha saltado el neumático, y precisamente yo creo que es el tema más importante de seguridad, es lo más peligroso que puede ocurrir en un circuito, que un neumático salga disparado, porque además es imposible calcular las trayectorias, ahí ya no es que haya gente, hay comisarios trabajando por todas las partes, prensa, fotógrafos, etcétera. Es que es realmente peligroso, es que aunque el impacto sea a 30 kilómetros por hora, el rebote de ese neumático puede causar, si no la muerte, evidentemente un traumatismo muy, 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 muy fuerte. Acordaros, me estoy acordando ahora, que creo que fue la última vez que vi algo que no se podía consentir, un Gran Premio de Europa que ganó Vettel con Red Bull, que en el pit lane uno de los neumáticos salió dando botes y que llegó a golpear en el pecho o en la espalda a un mecánico que estuvo bastante tiempo de baja porque le hizo un destrozo importante. Eso es algo que debe atajar inmediatamente.
Uh-huh. Oriol.
Sí, lo que comentaba a Héctor, que sí, a ver, cuando he dicho la velocidad no me refería a que sea el único factor. Obviamente la velocidad no por sí sola no destroza, no hace que el neumático salte solo y una medida de seguridad que era buena antes ahora sea mala. No, yo me refiero a que todo está evolucionando, la velocidad también, las fuerzas G que soportan esas estructuras, aunque sean pocos kilómetros por hora, son mucho más, las cargas son más fuertes, y cuando hay un impacto, con toda la evolución aerodinámica, claro, es que es todo un conjunto, la evolución aerodinámica, claro, habrán cogido el Kevlar, como nunca pasa nada, lo habrán cogido al trozo más tonto, o a la parte de anclaje, como no sé si está regulado físicamente dónde tiene que ir el anclaje, pero parece que no, porque si estuviera bien regulado no hubiera saltado nada. Porque aunque sí que hemos dicho que han saltado toda la suspensión, ha saltado el primer mundial de Schumacher, recuerdo yo que a final de recta, a Kimi Raikkonen con McLaren, le explota completamente la suspensión delantera y el neumático a final de recta, o sea, 300 kilómetros y pico, y le explota la suspensión. y la rueda se queda colgando de un cable.
En Nürburgring, sí. En
Nürburgring fue. Pues si tenéis la imagen en la cabeza, esa rueda se queda allí. Y explotó todo. Explotó todo. O sea, se quedó la rueda colgando de un cable. Y hoy, es lo que decías tú, ¿dónde está el cable? Es que tampoco hemos visto el cable. Y en las otras veces no. Entonces, supongo que están tocando, mejorando la aerodinámica para que estos coches corran mucho más que antes. Y allí hay algo que está fallando. Además, que supongo que es una normativa que no la han cambiado porque no ha funcionado bien hasta ahora. Y a lo mejor hay que revisarla. A lo mejor es que hemos tocado algo que ha impedido que ese elemento sea tan seguro como antes.
Sí, y hemos dado un paso atrás en seguridad. Julio, te quería preguntar, porque como tú también sigues el tema de la Indy, y en la Indy tienen un muro que de absorción de impactos que es tecnología punta y que está funcionando muy, muy bien, ¿no? Y yo veo que la Fórmula 1 este año han dicho, bueno, pues como el año pasado tuvo un accidente Hubert y en esa parte había dos filas de neumáticos, vamos a poner otras dos filas más de neumáticos. Yo creo que se puede hacer mucho más que poner otra fila de ruedas, ¿no?
Sí, la Fórmula 1 puso la barrera, las TEX 3, creo que eran, si no recuerdo mal, TEX algo. Y, hombre, la verdad es que se patentaron y tienen muy buena absorción. Pero sí que es verdad que los muros de la Indy están un nivel más alto y hay que recordar las velocidades en la Indy y los accidentes como son. Es más, por hacer una comparativa o mi opinión, sí que es verdad que la Indy mira más esos detalles. Acordaros que, por ejemplo, antiguamente la Indy, cuando un coche a gran velocidad, por ejemplo, a 500 millas, no en el óvalo, impactaba con el muro, salía volando automáticamente. Claro, el coche, en el momento que perdía las alas y tal, salía volando y vuelta. Inventaron una especie de orificios en lo que era el suelo y tal, y automáticamente evitaron esos vuelos. En cuanto a las barreras, igual, si os fijáis, ahí podéis mirar, hay creo que vídeos en YouTube y tal que hablan mucho, son como tienen huecos, cámaras, y la absorción es tremenda, no tiene nada que ver. Y ya digo que después de que la Fórmula 1 pusieran estas techs, se igualó un poco, pero el tema de los neumáticos es un poquito, por hacer otra comparativa, Ángel, acordaros del accidente en MotoGP de Viñales que vimos la semana pasada, que tiene que saltar de la moto, cómo sí. Impacta con esas son como cámaras de aire, algo parecido que se utiliza también la Indy por detrás, ¿no? Y yo no sé por qué la Fórmula 1 no adopta esas medidas, se ha quedado con estas techs y sí, que son buenas, porque evidentemente están más que testadas y absorben muy bien, pero yo creo que están, en mi opinión, un escalón por debajo de, por ejemplo, esas grandes de aire. Sí que es verdad que el impacto de una moto no es igual que el de un Fórmula 1 o de un coche de la Indy, ¿no? Pero en mi opinión, Ángel, la Indy en ese sentido, no sé si es porque evidentemente en carreras, por ejemplo, como las 500 millas, que los coches van a 300 y pico kilómetros por hora de media o unas barbaridades, no es lo mismo a lo mejor que la Fórmula 1, que cuenta con escapatorias, sino que en la Indy directamente el impacto es contra el muro, ¿no? Es como el piloto este de canadiense, que se me ha ido ahora el nombre, que tuvo un accidente horrible hace 2-3 años.
Wickens,
Robert Wickens. Ahí está, dicen y hablan todo el mundo que si no hubiera habido esa tecnología que frenó bastante el impacto, estaríamos hablando hoy de otra cosa, ¿no? Y sin embargo, pues, por cambiar, ¿no? Por diferenciar, yo creo que también la Fórmula 1, el circuito, en este caso comparado con un óvalo, ¿eh? Ojo, que es donde yo creo que las barreras son más compactas y mejores, ¿no? Cuentan también con esa escapatoria de grava, de X, ¿no? Que evidentemente desaceleran mucho el coche antes del impacto, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor, ya le digo, yo no soy un experto en seguridad, en tecnología, pero a mi parecer creo que están un poco por encima.
Vale. David, vamos contigo, que te veía ahí como muy reflexivo, así que...
No, bueno. Es que estaba pensando que el accidente que tiene la semana pasada, el último a 5 vueltas del final en la Indy, Pigot, está contra el muro y luego se mete contra el muro de entrada a boxes y se ve que es como una cámara hueca que la revienta, sí. Claro. Pero claro, es que los coches de Indy van a 350 por hora.
Claro, a eso me refería, David, a la velocidad, claro, claro. De un Indy.
Revienta el muro, que la verdad que se tiene que hacer polvo, porque encima se da lateralmente y yo creo que tiene que estar doliéndole todavía el ostión que se dio. Pero que no, o si no el de Dixon el primer año que corrió Alonso, que se parte también el coche por la mitad.
Sí, efectivamente. Sí. Y otra cosa ahí, que hay comparativa, es con el Aeroscreen y el Halo, ¿no? El Aeroscreen que dicen que es, sí, pues mejor, pero bueno. Pues,
yo creo que es lo mismo, pero no
cubierto.
Tiene la vista, claro.
Claro,
Tiene la vista, bueno, entera, no tienes ahí...
Los indies de ahora parecen los Ala X de Star Wars, porque hasta el casco tiene hasta un tubo aquí, ¿no? Sí. De refrigeración. Así sí.
Que... Además me llamó mucho la atención que cuando ponían la cámara on board de cualquier piloto, el coche de adelante se veía como que parecían que era... La aureola de los superguerreros de Bola de Dragón, ¿eh?
Tú a la Indy le pones la música de John Williams y tenemos ahí el episodio 10.
Ya vimos que el Aeroscreen ha quitado adelantamientos a la Indy, o sea, sí tiene efecto aerodinámico comparado. Porque sí, hubo muchos menos adelantamientos que otros años.
Y ahora, fuera broma, el tubito es un sistema de refrigeración, porque lo que es calienta mucho lo que es el cockpit. Y se están asando vivos. Entonces, es un poquito para quitar ese calor. Oriol, ¿querías paso?
Sí, por el tema de las barreras. Hay que tener en cuenta también la casuística de los accidentes en Indy, en un óvalo o en Fórmula 1. En un óvalo, generalmente, raras veces pican frontalmente. Sí que las velocidades son mucho más altas, pero son más tangenciales los golpes. En un circuito que no tenga, que no sea un circuito normal, los accidentes pueden ser en cualquier punto, frontales, laterales, perpendiculares al muro. Generalmente son así los graves, son completamente perpendicular al muro, en un óvalo no. Igualmente sí que las barreras que hay en la Indy absorben muy bien los golpes y se deberían aplicar. Yo, por experiencia propia, en el circuito nos pusieron cuando se hizo la chicane nueva, que nos tocó cambiar nosotros de curva. Hacíamos antes la curva rápida y luego en la chicane, en Fórmula 1, pasamos la chicane. Nos pusieron al final de esa chicane esas barreras que comentabas, no sé, el DEX, ¿cómo era?
Julio.
¿Qué? ¿Perdón?
Las barreras DEX, ¿se llaman?
Sí, DEX. Sí, sí.
Nos pusieron Dex estas. Tres. Pues allí nos pusieron estas. Y sí, absorben, es una maravilla. Pero me acuerdo de un accidente en una Copa Clio, un tío que se quedó sin frenos. Y cuando impactó, había tres filas de Tex, saldaron las tres filas, pero que tú ibas a buscar a Granollers casi. O sea, sí que impacta. Claro, si hubiera sido un muro, se hubiera quedado allí el piloto, seguro. Sí que absorben mucho mejor que los neumáticos. Lo único diferente con los neumáticos es que el cambio de las filas de neumáticos es muy rápida. Las otras barreras, bueno, hay que calibrarlas, es bueno, cuando tuvieron que cambiarlas hubo un quisto impresionante y tuvimos parada la carrera mucho tiempo. Y además,
te quería comentar, ¿sí? Oriol, si viste las de MotoGP, ¿viste cómo la cambiaron? Pegó la hostia a Viñales, hicieron así, recogieron como si fuera una manta, como yo la doblaba cuando chiquitito con mi madre, ¿sabes? La doblaron, la guardaron, cogieron otra, la inflaron, pero que ya la traen inflada. Plan, la cogieron una especie de cogidas, ¿no? Típicas estas, y a correr. Yo creo que no tardaron ni 5 minutos.
Pero esas son las de aire.
Sí, las de aire. Te hablo de las de aire. Sí.
Las de aire no hay problema. Las de aire tampoco. Las de aire para una moto o para un impacto gordo son hasta peligrosas, porque las de aire a veces lo que provocan es que la moto se levante y le caiga al piloto encima. O sea, por eso te digo que yo en el circuito las he visto las tres y las de aire... Cuando llega solo el piloto, perfecto, pero cuando llega el piloto y la moto, se te ponen los pelos de punta, porque sabes que es claro, que va a catapultar el peso hacia arriba, y lo malo es que le engancha al piloto abajo. Está estudiado, lo están mirando en todos sitios y no encuentran una solución óptima. Lo que sí que es verdad, que la moda esta de las excavatorias de asfalto es... ya para el espectáculo, no sé si va bien o mal, para mí, para el espectáculo es nefasto, pero para la seguridad yo no acabo de ver que las excavatorias de asfalto sean la solución. Porque a no ser que se quede sin... Es que no entiendo las excavatorias de asfalto. ¿Quién puede decir que sean más seguras que las de grava? Es que no entiendo quién puede decirlo. Es que no.
Las excavatorias de asfalto se hacían, bueno, para cuando los típicos reptos que se hacían o se hacen los pilotos, para volver, ¿no? Se criticaba mucho que cuando el piloto metía ya el morro, a lo mejor, bueno, o bloqueabas las ruedas, ¿no? Que lo vemos en todas las carreras con los típicos rectos. Claro, si tenías grava, metías el coche y por esa tontería te quedaba fuera. Pero claro, yo opino como tú. Yo creo que se puede poner un poco, no mucho, pero un poco más, típico para los track limits también, ¿no? Que se salga un poco. Pero, macho, si cometes un error, yo prefiero la seguridad antes de mantener otro coche en pista.
Porque la llegada del coche al muro es escalofriante, ¿eh? Cuando hay asfalto. O sea, es que ahí, llega al muro a fondo. De hecho, no pasa nada.
Acordaros en Alemania, la curva esta que, donde salían todos, que estaba nueva. Eso nada más que entraban, patinaban los coches y era contra el muro. Ahí debería haber grava.
Héctor, ¿también querías hacer algún apunte?
Sí, un pequeño inciso. Simplemente recordar que la grava se criticaba que cuando un coche se salía a gran velocidad podía llegar a provocar el que volcara el monoplaza, etcétera, que hoy en día, con la aerodinámica y el tipo de monoplaza que hoy en día, no sé si sería posible, pero yo me acuerdo que se criticaba eso, que si había salidas a gran velocidad o que eran en laterales, que podía llegar a provocar que volcara el monoplaza.
Uh-huh. Por cierto, comentaros una cosa, que yo he sacado un montón de coches y motos en grava y es insoportable, o sea, es como andar sobre nieve. O sea, que para sacar un coche la de asfalto va perfecta. Llegas allí, pum, empujas y fuera. En la grava se clava un coche y olvídate. Y es horrendo, por favor, es horrendo. Es horrendo.
Se nos clava el camión ahí en el barro, no veas cómo mola sacarlo. Tiene que venir el bulldozer a arrastrarnos, si no, no salimos.
No, lo divertido que estás tú empujando y te están pasando los otros a fondo sin hacer caso a las banderas, que eso ya es... Ya. Pero bueno, es la emoción también.
Bueno, todo esto que hablamos del accidente, que en sí es porque es de lo más emocionante que ha pasado en la carrera, porque realmente es donde nos podemos detener, porque teníamos también la esperanza de que, bueno, este tipo de cosas, pues el que salga el safety car, da juego a la estrategia, hará quién entra, quién no entra, qué tipo de neumático pones, si el medio o el duro en el caso de los coches que iban arriba, porque había otros coches que, como comentamos, el Leclerc, que al principio adelantaba mucho, pero es porque iba también con los blandos. Así que, David, teníamos esa esperanza, hemos visto el fallo catastrófico de la parada de Ferrari de 11 segundos, hemos tenido muchas paradas dobles, que el segundo coche ha salido perjudicado. El caso de Ferrari fue tan sangrante que de hecho, Vettel cuando paró hasta quedó por encima de Leclerc, es decir, con tantos segundos que había perdido. Y después tenemos la estrategia inexplicable de Racing Point de por qué narices no se metió a Checo Pérez. Y yo creo que Checo Pérez, si escucháramos la radio, el mosqueo sería de órdago.
Sí, sí, ha sido un poco extraño, pero bueno, que se quedara Gasly, que iba con las ruedas duras, pues lo puedo entender, pero que no metieran a Pérez cuando han entrado todos, pues lo he visto un poco absurdo, pero vamos. Que luego hemos visto la segunda parada de Leclerc, que ha sido más por un tema de que iba perdiendo aire en el sistema hidráulico de no sé qué ha dicho, de las válvulas o algo así.
Y claro, la presión.
Ha tenido que entrar por cojones. Y claro, pero y él sí ha dicho por la radio, pero ¿por qué hemos entrado otra vez? Pero lo de Pérez, la verdad que me ha resultado un poquito extraño. Pero bueno, allá los ingenieros tienen sus datos y oye, ellos sabrán. Al final, pues le ha salido el toro, la jugada un poco allá. Porque Pérez ha quedado al final décimo.
No, pero Pérez, a lo que voy. Fíjate lo bueno que es el coche de Racing Point este año, que Pérez cuando entra por fin sale último, ¿vale? Y empieza a remontar. Son esas remontadas como cuando antes veíamos, por ejemplo, el año pasado un Ferrari que por cualquier circunstancia salía el último y empezaba a adelantar coches uno tras otro hasta que otra vez estaba en la zona de los puntos. Pues ha sido algo parecido.
Sí, pero una cosa que me ha llamado la atención, como he dicho antes, que Hamilton llevaba la carrera tan despacio que desde Ricciardo hasta cuando ya han tenido el accidente hasta no sé quién iría al último, Magnussen o Latifi, estaban en 17 segundos todos. Claro, el primero que entraba, pues se iba al último, que es lo que le ha pasado a Gasly. Lo que pasa es que claro, Gasly luego ha puesto las ruedas medias y ha empezado a adelantar allí coches como si no hubieran mañana. Pero lo de Pérez, pues es un poquito extraño. La verdad que porque Pérez iba... Al final, cuando han entrado todos, me parece que iba a cuarto, ¿no? Porque han salido los dos Mercedes y Verstappen y se ha quedado cuarto. Pero claro, estás con ruedas viejas y vas a tener que entrar. Y cuando ya se han apelotonado todos...
Claro, claro, porque era la vuelta... En el momento que entra, ¿eh? Era la vuelta 14-15, él iba con blandos y todo el mundo... Pero ¿a dónde vas, no? Todavía ahí fuera.
Claro, claro, porque como te he dicho, que Gasly que iba con los duros, pues ya sabía que iba a aguantar todo lo que pudiera para luego poner otras ruedas. Pero yendo sexto, séptimo que iba y arriesgarte a quedarte sin puntos, pues oye, la verdad que es un poquito extraño.
Sí, y en el caso de Red Bull, han vuelto a hacer experimentos con Albon. Es decir, bueno, pues como no sabemos realmente si esto va a ir bien, parece que va bien porque Gasly había puesto neumáticos duros antes y parecía que iba bien. Bueno, pues le ponemos a Verstappen, jugamos un poquito sobre seguro y con Albon vamos jugando.
Sí, bueno, pero Red Bull ya sabemos que estratégicamente suelen ser unos fieras. Lo que pasa es que, claro, siempre le toca la china al pobre Albon.
Bueno, claro, no, le ha tocado la china porque no lo hizo bien en clasificación.
Porque está aislante. Bueno,
de hecho, antes de empezar la carrera estaba ahí Gasly dándose el codito con Marco. Y digo, uy, este, me parece a mí que a Albon le quedan las carreras contadas en Red Bull.
Pero que Gasly lo está haciendo muy, muy bien. Lleva sí. Tres carreras. Que, ojito, Gasly se le han quitado todas las presiones del mundo, ¿eh?
Claro. Piloto del día, ¿no? Le han nombrado piloto del día hoy, ¿no?
Pero pensar que si vuelve a subir a Red Bull va a tener la misma presión que el año pasado.
Pero no, pero ya tiene la experiencia de haber estado ahí.
Sí. Le han pedido que adelante y Gasly está adelantando y precisamente es lo que le está faltando a Alexander Albon. O sea, hace un año justamente se cambiaron de asientos por lo que está ocurriendo hoy con Alexander Albon.
Venga, vamos. Oriol.
Sí, va, pues el tema de las estrategias, lo que sí que me ha sorprendido, aparte de lo de Pérez, que ha sido inexplicable, ellos sabrán, lo interesante ha sido que al final la diferencia con su compañero de equipo ha sido mínima. Sí. Todo, y esa estrategia diferente ha sido mínima. Y en Ferrari, curiosamente también, es decir, pero bueno, en Ferrari es más por demérito de Vettel que no por mérito de la igualdad en el coche. Pero sí que me ha sorprendido mucho esa diferencia de estrategia en Racing Point y que luego al final han acabado uno detrás de otro y bastante igualado. Eso te indica que el equipo está bien aposentado. Es decir, que tienes un buen coche, tienes un buen equipo y que al final la estrategia puedes equivocarte más o menos, pero que está bien asentado. Es decir, que los no influye tanto. Que sí que ha sido un error. Tampoco sé si ha sido tan error, porque sí que ha sido sorprendente, pero seguramente hubiera acabado igual Checo. Lo que no le hubiera costado toda la remontada que tiene que hacer, que por suerte, por eso digo, por suerte se han equivocado en esa estrategia, que nos han dado al menos un poco de espectáculo, tanto Gasly como Pérez, al final de la carrera, con esa remontada, pasando a coches cada 2x3, que ha sido lo más emocionante. Bueno, ha sido... Lo que ya nos ha hecho soportable en la carrera, porque si no llegase por eso...
El trapo final, lo más emocionante, ha sido ese trío de Ocon con Norris y con...
Albon.
Y con Albon. Ya está.
Albon, Ricciardo y...
Poco más. A mí me ha decepcionado bastante el que tan temprano fuera el safety car, pusieran neumáticos duros y a correr. Eso era lo que nos quejábamos hace 2 o 3 años de los neumáticos duros, que eran los de los picapiedra. ¿No? De los
Yo creo que por eso Hamilton no ha metido un ritmo tan fuerte, porque yo creo que estaban mirando de ahorrar neumáticos para el final de carrera que no le pasara como en Silverstone.
Yo no lo veía llegando al final, ¿eh? Yo, bueno, ya lo he dicho en el grupo, cuando quedaban 5 vueltas, digo, este no llega. Y es mucho más largo que Silverstone, o sea que
De hecho, reducía tanto que había en el sector 2, incluso perdía un segundo y medio o dos por cada vuelta, y aún así iba sobrado.
De hecho, lo que a mí más impresionó en la última vuelta, la vuelta rápida de Ricciardo, con unas ruedas con veintitantas ruedas, y marcarse, comerle 3 segundos a los 3 primeros. Era espectacular, digo, pero este de dónde se ha sacado todo esto.
Bueno, eso, el cuarto puesto de Ricciardo es magnífico, ¿eh? Ha hecho un carrerón.
Cuarto y quinto, claro, cuarto y quinto. Cuarto y quinto, Ricciardo.
Yocon, hoy Renault, vamos, yo creo que contentísimo, ¿no? Y esperanza para bueno, que sigan haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que todavía no tienen un coche que vaya como el McLaren el año pasado, que iba bien en todos los circuitos, ¿no? Todavía ese coche tiene que darse en las circunstancias especiales para que el coche vaya muy rápido, ¿no? Cositas, más apuntes que queráis que hacer, porque que realmente esta carrera no ha tenido mucha miga donde sacar, ¿no? Así, si queréis hacer algún apunte final, y poco más vamos a tener que comentar de esta carrera. Sí, Oriol, venga, y vamos, empezamos por ti, hacemos una rondita y ya terminamos.
Yo quería comentar, que no lo hemos dicho, que el primer Ferrari hoy ha sido Raikkonen. Ha sido Kimi, ha sido el primer Ferrari.
De hecho, no sé si ha sido en Twitter o en Instagram o en Facebook.
En Facebook.
Una foto ahí. El primer motor Ferrari, pedo.
Por eso, yo creo que está picando ya la puerta. Yo ya lo dije la semana pasada. Yo a Vettel le mandaría un burofax, como ha hecho.
Buena idea.
Le mandaría un burofax diciendo que por el COVID las fechas no cuadran, y ala, ya te puedes ir. Y pues yo subía a Raikkonen ya.
Vete, el Raikkonen is faster than you.
Exacto. Tranquilamente, además.
Sí.
Muy bien. Venga, ya, conclusiones finales. Héctor.
Bueno, vamos a resetear para Monza dentro de una semana, a ver si ocurre algo en esas dos primeras chicanes, porque si no, me parece que vamos a tener más de lo mismo, que Hamilton va camino de su séptimo mundial, y que es que la persona que puede ponérselo complicado con el mismo coche es Valtteri Bottas, que está desaparecido. Como ha dicho Oriol ahora, Hamilton en el segundo sector perdía segundo y medio, 2 segundos por vuelta, y a Bottas, me parece que iba a Bottas 7 segundos por detrás, ha bajado a 5,5, y se la ha vuelto a subir a 7,5 cuando le da la gana, es decir, juega hasta con su compañero como quiere, así que en Monza más de lo mismo, y lo único que espero que Ferrari, ya por imagen de la propia Fórmula 1, pues vaya un poco mejor. Ha puesto Charles Leclerc en Twitter: primera vuelta divertida, el resto nada. Menos mal, como os he dicho por el grupo, menos mal que en Monza no hay público, y como ha dicho Sergio en el grupo, menos mal que no hay público ni en Monza, ni en Mugello, ni en Imola.
Sí, así no se escuchan los abucheos. David.
Pues nada, lo que estábamos diciendo, que más de lo mismo, Hamilton que va camino del séptimo, porque ya le saca 41 puntos, creo, a Bottas. Así que eso lo tiene ya más que amarrado, porque no hay nadie que le haga sombra. Así que, y como siga esto así, o la Liberty se inventa cualquier cosa, o esto, hasta que no cambie algo, vamos a estar así para los restos.
Sí, yo sigo pensando de que si Hamilton queda campeón matemático y le quedan muchas carreras por delante, que inviertan asiento Russell con Bottas, y nos vamos a divertir mucho. Julio.
No, o con Hamilton, que se cambie Russell y Hamilton.
Hamilton le vas a dar Williams. Tú un William por la Jero.
Joder, si ya es campeón, a ver qué hace, ven listo.
Si se queja por la rueda ganando, tú dar un William a Hamilton.
De hecho, se ha quemado en la
tapos
carrera,
y culebra. Esa radio se iba a quemar. Julio, terminamos ya.
Sí, bueno, la línea en general, ¿no? Como estáis comentando, Hamilton, es muy difícil que se le escape esto. También lo que quiere decir que estamos viendo un campeonato un poco aburrido, y creo que eso es malo para los aficionados, ¿no? Ya no es porque Ferrari no le da competencia, sino porque, hombre, Bottas no le pone las cosas difíciles. Hay muchos memes, ¿no?, que se ven ahí a lo ves, ¿no?, con el cuadro con Rosberg, ¿no?, el último que le hizo peligrar, ¿no?, mundial a Hamilton. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo todas las noches me acosté ahí con la imagen de Rosberg, porque, hombre, Mercedes es muy superior, se lo han ganado, lo han hecho, sí, pero el problema es que no vemos una competencia a Hamilton. Ya no solo es que a mí me encantaría ver a un Verstappen con un Mercedes, a un Leclerc, para, vale, que tengamos, como siempre ha sido la Fórmula 1, siempre ha habido un equipo puntero que ha destacado y después ha estado los equipos de media tabla, pero sí que es verdad que ni en el equipo puntero hay rivalidad. Es un paseo militar de Hamilton, que es un crack, es un piloto que, como digo, pocos le pueden hacer competencia, pero claro, si hay un piloto que le puede hacer competencia, tiene el box y no lo vemos, ¿no? Y en cuanto a Ferrari, bueno, comenta Héctor que no va a haber público en Monza, ni en Imola, ni en Mugello, da igual. O sea, los tifosi italianos le meten fuego a la fábrica de Maranello y arreglado. O sea, lo de que no puedan entrar en un circuito, no, eso sí no salta en la valla como los almonteños aquí en Huelva. O sea, que no, yo no estaría muy tranquilo. Y prepararos para mañana para la prensa italiana, que bueno, los ríos de tinta van a ser, yo creo, de los últimos tiempos, de que yo no recuerde, de los que más van a doler en Ferrari.
Yo bueno, creo que Ferrari mañana va a decir a los periódicos poner que Messi ficha por el Inter.
Oh. Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Chicos, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Y nada, muchas gracias, David, Héctor, Julio, Oriol, yo soy Ángel. Nos escuchamos próximamente. A ver si para la siguiente carrera es más divertido. Y bueno, pues esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.